La semana pasada hubo varios procesamientos con prisión de madres de menores involucrados en hechos delictivos. A todas ellas se les imputó omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. En principio, las reacciones en la sociedad fueron por el lado de la aprobación. Varios mensajes de nuestros oyentes decían, está bien, las familias de esos jóvenes deben hacerse responsables por las aberraciones que cometen sus hijos, incluso homicidios. Pero con el correr de las horas, esas sentencias terminaron reabriendo un viejo debate. Si la justicia toma o no en consideración el contexto familiar en el que están insertas esas mujeres y sus hijos. En declaraciones al diario El País este domingo, el vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando, advertía que en su mayoría se trata de madres solas, que deben llevar adelante un hogar en el que hay otros hijos y con los padres ausentes. Por eso, opinó que debería recurrirse más asiduamente a medidas alternativas a la prisión, como por ejemplo la realización de trabajos comunitarios, cursos de atención para padres o incluso atención psicológica. ¿Cómo maneja estos casos la justicia? ¿Cuáles son los criterios? Vamos a conversarlo con uno de los ministros de la Suprema Corte, el doctor Ricardo Pérez Manrique, a quien ya le damos los buenos días.
Buenos días.
¿Romina?
Pérez Manrique, ¿qué tan habitual es que un juez determine la prisión para las madres o los padres de jóvenes que cometen delitos bajo esta figura, ¿verdad?, de omisión de deberes inherentes a la patria potestad? Porque de alguna forma llamó mucho la atención la cantidad de fallos que se han acumulado ahora en estos últimos días.
Desde este delito de omisión de los deberes de la patria potestad fue creado por la Ley de Seguridad Pública del año 72, en la época predictadura, y ha sido tanto en la versión del 279B, como que es la aplicada concretamente, como la del 279A, que es por la omisión de los deberes de la patria potestad por incumplimiento de las pensiones alimenticias, ha sido raramente aplicado por nuestros tribunales. Se contaban en los últimos años unos 7 casos hasta que irrumpieron estos últimos procesamientos de la semana pasada.
Incluso ahora mismo hay alguna otra resolución pendiente, en el caso de los menores que protagonizaron el asalto a El Correo el lunes pasado.
Efectivamente, debemos decir que la ley 19.055, que es la última modificación al Código de la Niñez y Adolescencia, estableció que para los casos de adolescentes de entre 15 y 17 años que cometen delitos gravísimos, preceptivamente el juez de adolescentes debe remitir los antecedentes a la justicia penal de adultos para analizar si hay o no responsabilidad penal de los padres por omisión de los deberes de la patria potestad. O sea que la ley de alguna manera está abriendo la competencia a los jueces penales para que analicen estas situaciones.
¿Y cómo considera usted estas observaciones que se han hecho desde el INAU en el fin de semana? Eso de que quizás haya sí que responsabilizar por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, pero no por la vía de un procesamiento con prisión.
Mire, me gustaría hacer algunas consideraciones. En el derecho penal, en todas las situaciones de la vida, es el último recurso del que dispone la sociedad para sancionar una conducta. Se supone que antes, sobre todo en estos aspectos tan particulares, deben de haber acciones de parte del Estado y de la sociedad que impidan la aplicación del derecho penal en la forma en forma directa. En realidad, estos casos, y lo vemos en la mayoría de los expedientes de adolescentes infractores, un chico que llega a esta situación de cometer una rapiña o cometer un homicidio o a veces otros delitos graves, lleva sobre sí la carga de una serie de rupturas, y la primera ruptura es la disfuncionalidad familiar. Tampoco podemos omitir que hay casos en los cuales esa ruptura con la familia, digamos, digamos así, se produce a partir de la propia conducta del adolescente o de quienes con quienes se vincula. Es decir, no todos los padres son responsables penalmente de lo que hacen sus hijos, y yo entiendo que estas figuras deben reservarse para aquellos casos en los cuales realmente hay una actitud dolosa, de irresponsabilidad de los padres, por ejemplo, aquellos padres que saben que su hijo comete rapiñas y viven del producto de esos delitos, ¿verdad?
Claro, pero supongamos esa hipótesis. Puede ocurrir que quien tiene esa actitud pasiva, digamos, o de tolerancia hacia la madre, pero una madre que tiene que enfrentar el día a día de ese hogar sola. Porque el padre se fue, el padre está preso o algo por el estilo. La madre tiene una enorme carga sobre sí misma. Más de una vez son muchos hijos en esa casa.
Exacto.
Y resulta que después termina siendo castigada y mandada a prisión.
Exacto, comparto absolutamente esa preocupación.
Alguien pregunta, perdón, desde la audiencia, ¿y por qué no se busca al padre? Que ese sí que está omiso en esos casos de los deberes inherentes a la patria potestad.
Mire, Cotelo, en muchos de estos casos, yo diría que en la mayoría de estos casos que pueden merecer una sanción penal, el padre es el primer ausente. Son madres que se hacen cargo de varios hijos, como usted dice, y la solución de la prisión de estas madres yo creo que agrava el problema porque deja a los otros hijos sin ningún tipo de protección. Yo creo que aquí, primero, la respuesta penal tendría que ser realmente la última respuesta. Segundo, en caso de tener que aplicar los casos extremos, la respuesta penal, habría que pensar en cuál es el objetivo de la aplicación, que no es exclusivamente, en estos casos no se puede satisfacer la demanda de reproche penal exclusivamente con el encarcelamiento, sino que el objetivo de esta medida tiene que ser responsabilizar, y responsabilizar asumiendo realmente cuál es el rol de padre o de madre que a cada uno le corresponde. Entonces ahí hay que trabajar mucho en el tema de dar soporte con políticas sociales, de dar soporte con acciones de responsabilización, como puede ser perfectamente desde el trabajo comunitario hasta la concurrencia, a instancias de reflexión sobre cuál es el rol como padre o madre y cuál es la función que se debe cumplir en la sociedad. A mí lo que me preocupa es que estos chicos, y eso vuelvo a repetir, lo vemos continuamente en los expedientes, cargan sobre sí varias rupturas familiares. Si yo recuerdo en este caso una situación en la cual un chico de 17 años que era consumidor de pasta base era hijo de una mujer consumidora de pasta base que a su vez tenía un concubino de 19 años consumidor. Entonces, uno debe preguntarse si realmente la respuesta penal pura y dura, como se está proclamando por algunos sectores de la sociedad, tiene algún sentido cuando hay que empezar allí a trabajar en un profundo proceso de reconstrucción de subjetividad, ¿verdad?
Pero justamente yendo a eso, Pérez Manrique, ¿usted cree que en la medida que se comience a determinar la responsabilidad penal de los padres, eso puede incidir en una baja en la cantidad de delitos cometidos por estos menores?
Bueno, primero habría que ver si esto se consolida como tendencia, ¿verdad? Son muy pocos casos por ahora, le vuelvo a repetir, 7 con anterioridad y creo que 3 o 4 ahora. Habría que ver si esto se consolida como tendencia. Ahora, los efectos que creo que van a tener sobre esto es que puede ser que mucha gente se preocupe por qué hacen sus hijos, pero puede ser también que hay mucha gente, y creo que alguno de los casos últimos he oído que tienen que ver con esto, una persona que tiene varios hijos a su cargo, varios niños, que tiene que salir a ganarse el pan y que de repente los deja a cargo de los mayores, en realidad esa persona no está cometiendo ningún acto doloso, sino que está, en la medida de sus posibilidades, tratando de sustentar a su familia. Y no puede, además, los padres tampoco, y esto vamos a trasladarlo a otro nivel, porque acá estamos planteándonos la situación de gente con problemas de inserción social, con dificultades económicas, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que en el otro extremo de la sociedad hay lo que se llama, lo que yo denomino el abandono de cuello blanco, es decir, en aquel caso en el cual los padres están hiperocupados y cubren al chico de actividades a los efectos de suplantar el tiempo que no les dedican. Y durante ese tiempo ese chico puede, y de hecho pasa, cometer delito de distintos tipos, y ahí no se piensa en responsabilizar, ¿verdad? Entonces, acá me parece que es muy difícil cuando uno está inserto en una coyuntura como la actual, en la cual todo el mundo reclama seguridad y que se vislumbran que las personas menores de edad son como un enemigo público, hay que tener mucho cuidado en generalizar las soluciones y hay que reservar, vuelvo a repetir, la respuesta penal para casos puntuales, concretos, que realmente solamente puedan ser atendidos mediante la respuesta penal, y esa respuesta penal tiene que ser una respuesta restaurativa, creativa, de las condiciones necesarias para que esas personas asuman realmente sus responsabilidades como progenitores.
Bueno, y ahí entra
porque
un punto crítico
manera,
que es la evaluación,
estar,
¿no?
Cayendo en el castigo por el castigo mismo, sin resultados para la sociedad, sin resultados constructivos para la sociedad y para las personas involucradas, que es lo que creo que en definitiva interesa.
Sí. Y le decía que ahí, en esa línea que usted marca, todavía tenemos que saber qué pasa con la evaluación que se hace de la pena que se aplica, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, suponiendo que sea la cárcel, si claro. La cárcel es efectivamente una instancia de recuperación, de rehabilitación para esa madre, suponiendo que sean medidas alternativas, ¿cuál es el efecto que producen? Eso tiene que medirse. ¿Usted está conforme con las herramientas de medición que existen para esos efectos?
Bueno, realmente en materia penal hay una sola herramienta de medición, no digo válida, pero objetiva, que es el tema de la reincidencia. Es decir, si esa persona, es decir, entonces yo me planteo, ya esa persona la tengo detenida X cantidad de tiempo, la tengo encerrada en la cárcel, no sin contacto con sus hijos, porque esos hijos uno va a estar eventualmente cumpliendo la medida de privación de libertad, y los más pequeños o están a cargo de un familiar o tienen que ir al INAU porque no tienen quien se haga cargo de ellos. Esa persona aislada, ¿qué posibilidades tiene de asumir su responsabilidad como padre? Como padre, como madre, ¿verdad? Y si aplicamos una medida alternativa, yo creo que ahí sí el juez tiene una posibilidad, a través de los informes técnicos que se hagan respecto al cumplimiento de la medida alternativa, de ver si esa persona paulatinamente empieza a asumir sus responsabilidades.
Doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero además un magistrado que tiene una larga carrera como juez de familia, quizás por eso era que lo estábamos llamando. Usted ha sido, por ejemplo, incluso ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia. Le agradezco sus comentarios esta mañana, porque creo que permiten situarse mejor frente a un tema que estos días está muy en el tapete, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.